Primera de Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Esta mañana nos enfocaremos en el versículo 17. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Vamos juntos a nuestro Dios en oración. Padre Celestial, te damos las gracias por tu gracia maravillosa para nosotros en Cristo Jesús. Como hemos celebrado esta mañana en canción, estamos agradecidos que todos nuestros pecados han sido lavados por la sangre de tu Hijo, que su sacrificio responde por nuestra culpa. Su justicia es la respuesta para que nosotros seamos aceptados delante de ti para siempre. Y nos has dado, nos has comunicado tanto el perdón y la aceptación por el nuevo nacimiento, y produces en nosotros una fe penitente, y vemos a tu Hijo, y en Él recibimos estos grandes dones relacionados con la salvación. Al prestar atención a la Escritura y la predicación esta mañana, necesitamos tu ayuda. No puedo yo predicar de una manera que te honre y edifique a tu pueblo sin ti, y nosotros no podemos escuchar correctamente sin ti. Así que pedimos, Señor, que tú estés obrando en la siguiente hora, de manera que todos salgamos de este lugar sabiendo que nos hemos encontrado con el Dios vivo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando qué es lo que caracteriza una iglesia sana. Estas amonestaciones finales representan eso. Si escuchan a Pablo y practican las cosas que él les llama a hacer con la autoridad de Cristo y por el Espíritu de Dios, si obedecen estas cosas, hará que ellos estén saludables espiritualmente. Estas amonestaciones pueden ser divididas en tres categorías. En el versículo 12 y 13, les da mandatos que tienen que ver con cómo ven a sus líderes, cómo ven a los pastores de la iglesia. También describe la obra de estos pastores, así que se dirige a los pastores también. Luego, en los versículos 14 y 15, habla de cómo la iglesia debe amarse a sí misma, mandatos que tienen que ver con cómo nos vemos unos a otros, nos tratamos unos a otros, respondemos unos para con otros. Y luego, a partir del versículo 16, tiene amonestaciones que tienen que ver con el nivel individual, lo que ocurre en nuestra mente y corazón, cómo se ve la salud espiritual en el nivel básico de nuestra propia existencia en el Señor. Así que lleva estas amonestaciones a nuestro corazón. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta mañana pensamos en la amonestación de orar. De todas las cosas que podemos listar en la palabra de Dios como evidencia de conversión genuina, ¿cómo sabes que Dios te ha salvado? Yo creo que lo que estamos viendo esta mañana es la evidencia principal de todas. Es decir, donde el nuevo nacimiento ha ocurrido verdaderamente, la oración ha iniciado. Únicamente la salvación hace que las personas oren. Y obviamente cuando hablo de esto, hablo de una verdadera oración. las personas inconversas pueden orar o rezar, pero las personas inconversas no tienen comunión con Dios, así que no hay una verdadera oración. La salvación es un llamado a la comunión con Dios. Cuando el Evangelio es predicado, los pecadores se les llama a que tengan una comunión con Dios y con el pueblo de Dios. El apóstol Juan escribe en 1 Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Ellos están fuera, los inconversos están fuera de la comunión. Y está diciendo lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús para que ellos también tengan comunión con Juan y los otros creyentes. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Creer en Cristo es entrar en comunión del pueblo de Dios, en comunión que tenemos con el Dios vivo mismo. 1 Corintios 1:9 celebra nuestra salvación y dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios te llamó a tener comunión con Cristo. Y nuestro Señor describió la vida eterna en términos de comunión. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios, porque conoces a su Hijo. Dios es ahora nuestro Padre, Jesús es nuestro Señor y Pastor, el Espíritu de Dios es nuestro Consolador y nuestro Intercesor. Y lo que es interesante cuando vemos la Escritura acerca de esta comunión que tenemos con Dios, esa comunión es descrita en términos de oración. ¿Qué quiere decir tener comunión con Dios? Incluye el hecho de que tenemos comunión con la Trinidad. Venimos al Padre en el nombre del Hijo. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El Padre es el que responde a la oración. El creyente viene al Padre en el nombre del Hijo. Pero la Biblia presenta también al Hijo como alguien que escucha y responde a la oración. Juan 14:13, todo lo que pidiere Jesús hablando, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Jesús se ve acá como el que responde a la oración para glorificar a su Padre. Y sabemos que el Hijo está intercediendo por nosotros en el cielo. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hebreos 7:25 dice que Él puede salvar a los que se acercan a Dios a través de Él, porque Él vive para siempre para interceder por ellos. Así que el Hijo no solo responde la oración, sino que intercede ante el Padre por nosotros siempre. Y el Espíritu de Dios intercede por nosotros y nos ayuda en nuestra vida de oración, nos da poder en nuestra vida de oración. Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa no es una referencia a un lenguaje de oración privado, sino una seguridad de que cuando tú no puedes decir algo, no sabes qué palabras usar en oración, el creyente aún es efectivo en su oración porque el Espíritu de Dios está intercediendo por nosotros en ese momento. Efesios 6:18 dice, exhortando, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo en el Espíritu, informado por el Espíritu en la Biblia y con el poder del Espíritu, con su presencia misma. Así que no nos debemos maravillar que cuando Pablo llega a estas amonestaciones finales, él incluiría un mandato a orar. Versículo 17 de 1 Tesalonicenses 5, orad, es un imperativo, orad sin cesar. Los creyentes saludables están entregados a la oración. Las iglesias sanas están entregadas a la oración. Así que esta mañana quiero que pensemos acerca de este mandato. Y hay seis cosas que quiero que pensemos en este tema. El primero es el siguiente. Al creyente se le manda que ore. Lo que Dios manda, tenemos una responsabilidad de obedecer. Así que debemos iniciar reconociendo que la oración es un tema de obediencia para el cristiano. La oración no es algo solo bueno, no es algo sugerido para nosotros. La oración es un mandato. Los cristianos que no oran, no estoy hablando de la oración, no estoy hablando de última instancia. Desde el momento que el Señor te salvó, te volvió una persona que ora. Así que no estoy hablando de no orar en el sentido de que nunca oras, pero si no estamos orando como debemos orar, estamos siendo desobedientes a Dios. Los creyentes que no oran son creyentes desobedientes. Y las iglesias que no oran están escogiendo la desobediencia que los llevará a una pobreza espiritual. Hay cosas que Dios está dispuesto a darnos y listo para darnos, pero Él nos dice que debemos pedirlas. Y si no pedimos, no las tenemos. Este mandato es un ejemplo claro de que todos los mandatos de Dios son para nuestro bien. Yo oro que el Señor te convenza de esto, que lo que es su voluntad en su palabra para la vida de su pueblo, eso representa lo que es lo mejor para nosotros. Dios manda aquellas cosas que son para su gloria y para el bienestar de su pueblo. Y este mandato es un claro ejemplo de esto, porque pregúntate, ¿qué gana Dios con nuestra oración? Él es el que escucha la oración, Él es el que responde la oración. Es para su gloria, y es cierto, pero estamos hablando de la gloria de Dios manifestada y expresada, es su gloria intrínseca. Nunca añadirás nada a eso. Dios no necesita nada. Así que lo que Él manda no es para Él, sino para nosotros. Pero también es un recordatorio de que lo que Dios nos ha dado en la salvación, debemos nosotros accesarlo en la santificación progresiva. Cuando Dios te salvó, Él te dio la capacidad de orar, pero ahora Él te está mandando que actúes en base a esa capacidad, que lo acceses. La oración es ahora como el respirar. Es sobrenaturalmente natural para el creyente, pero no es automático. El hecho de que Dios lo manda quiere decir que debemos escoger hacerlo. Y reconocemos que hay diferentes tipos de oración desplegado en la Escritura. Hay tiempos en que vemos personas haciéndose a un lado, de soledad, oración privada. Nuestro Señor es un gran modelo para esto. En Lucas 6:12, por ejemplo, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Ahí nuestro Señor estaba por sí solo, Dios encarnado, y sin embargo buscando el rostro de su Padre durante toda la noche. Esa es oración privada. Luego tenemos ejemplos en la Escritura de la iglesia orando juntos. Pienso en los discípulos que se estaban en el aposento alto esperando la promesa del Espíritu de Dios. La Biblia no solo dice que no solo estaban esperando, sino que estaban orando. Hechos 1.13, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Cristo ya les había dicho que cuando ascendiera al cielo iba a enviar su Espíritu para que estuviera residencia en la iglesia, y sin embargo ellos están ahí orando mientras esperan, entendiendo que Dios hace lo que hace, haciendo uso de medios, y la oración es uno de los medios que Dios usa para cumplir su voluntad en la tierra. Hay otros tiempos en que vemos creyentes orando en un momento, en un instante. Una oración como estilo de vida, no estás dejando de hacer tus actividades para orar, sino que estás orando en medio de tus actividades. Nehemías es un gran ejemplo en el capítulo 2. Sucedió en el versículo 2, y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro, pues no estás enfermo? No es esto sino quebranto de corazón. No te presentabas delante del rey con una cara triste. Eso podías morir por eso. No servías en su corte para deprimir al rey. Le debías servir de tal manera que lo alegraras. La Biblia dice que Nehemías temió en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Puedes estar seguro que Nehemías no se arrodilló y cerró sus ojos en ese momento. Simplemente en medio de la conversación, entonces oré al Dios de los cielos. Oración privada, oración corporativa, oración de estilo de vida. Y vemos diferentes temas espirituales incluidos en la oración. Hay oraciones que son confesiones de pecado, hay oraciones que están llenas de alabanza y acción de gracias, hay oraciones que representan intercesión por otros y por nosotros mismos. Pero la verdad del versículo 17 es que se nos manda que oremos. ¿Puedo preguntar? ¿Piensas en la oración de esta manera? ¿Piensas en la oración como una responsabilidad espiritual que se te ha impartido por el mandato de tu Dios? Y que si tú no estás obedeciendo lo que vemos en este versículo, estás desobedeciendo al Señor. Segundo punto, no solo se nos manda a orar, sino que se nos manda a orar constantemente. El versículo dice, orad sin cesar. Es obvio, por supuesto, que no está hablando de una oración formal que nunca se detiene, donde te arrodillarías o cierras tus ojos. No es eso lo que está describiendo el apóstol. Pero lo que sí tiene en mente es más que un espíritu de oración. Y ando caminando en un espíritu de oración. No creo que el apóstol Pablo está hablando de eso. ¿Por qué digo esto? Porque donde te encuentras con este adverbio, sin cesar, constantemente, cuando lo encontramos en el Nuevo Testamento, está hablando de verdadera oración, oración concreta. Cosas que estás colocando delante de Dios. Romanos 1:9. Pablo escribiéndole a los romanos, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros. Siempre en mis oraciones. No solo un espíritu de oración, sino una intercesión real por la iglesia en Roma. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2, hablándole a la iglesia en Tesalónica, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Siempre. Primera Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes. Es muy específico acerca de las cosas que está constantemente dándole gracias a Dios por la manera en que tú recibisteis la palabra de Dios cuando llegamos, cómo ha obrado en vuestras vidas por la predicación de la palabra. Así que creo que es más que un espíritu de oración que tiene en mente entonces. Es una comunión constante con Dios. En ese sentido es un espíritu de oración, una comunión continua con Dios que resultará en oración regular. Oración consistente, constante. Donde la oración es una práctica constante en tu vida, donde la oración es regular en tu vida. Como mencioné anteriormente, es como respirar, podríamos decir. James Roscup, él hizo una obra sobre las oraciones de la Biblia. Me encantó esta descripción que hizo él. Sin cesar, dice lo que es la primera palabra en una frase de dos palabras, dando énfasis especial a la constancia, aún en la oración que continúa. La palabra griega la menciona y luego dice, no significa que la oración es absoluta sin que nunca haya un descanso. Pero sí denota ser ávidos en la oración, tan persistente en su disponibilidad que no evita la situación de necesidad o una oportunidad de bendición. Es oración que está alerta y buscando las ocasiones. La oración es un sabor que toca todas las facetas de la vida. Y por supuesto, la persistencia permite que la mente esté ocupada de otras necesidades que son relevantes. Pero Pablo, cuando se concentra en hablar el Evangelio, escribir epístolas, incluyendo el sueño, dormir, pero en toda actitud cuando está despierto, su mentalidad estaba saturada con una frecuencia de oración, un volver, un entrenamiento, ser un siervo que está en comunión con Dios. Creo que esta es una descripción impresionante acerca de lo que este versículo está mandando. Vivimos nuestra vida con una conciencia de Dios que hace que la oración sea accesible para nosotros constantemente, una práctica ávida para nosotros. Esta es mi pregunta para ustedes antes del siguiente pensamiento. ¿Estás viviendo tu vida de esta manera? ¿Estás viviendo tu vida de tal manera que constantemente estás consciente del Señor? Así que cuando la oportunidad surge, la necesidad surge, que llama a la oración, tú estás ahí listo. Tú estás ahí en tu mente, en tu corazón, listo para accesar lo que Dios, de lo que Dios te ha hecho capaz y te ha permitido entrar. Así que podemos decir de tu vida que es una vida de oración regular, consistente, constante. Tercer punto. El creyente se le manda a orar constantemente. En tercer lugar, al creyente se le manda a orar por aquel que le da la habilidad de orar. El creyente se le manda a orar por aquel que le permite orar. Es un mandato que viene a través de Pablo, pero esta es la palabra de Dios. Este es un mandato que viene por el Espíritu de Dios a través del apóstol. Dios mismo a través del apóstol Pablo mandando a aquellos a quienes Él les ha dado la habilidad de poder orar. Creo que podemos decir correctamente, decirlo de esta manera. Usa el gran privilegio que te he dado. usa la capacidad que te he dado. Dios nos ha salvado en Cristo Jesús. Después de la caída de Adán, no teníamos audiencia con Dios hasta que esa persona tiene sus pecados perdonados a través de la provisión que Dios dio para los pecadores. Únicamente por la sangre de Cristo podemos entrar al trono de Dios, trono de gracia de Dios, solo por la sangre de Cristo. Tenemos acceso a Dios como alguien aceptado por Dios, alguien que tiene el oído de Dios, por así decirlo, que tiene el privilegio de traer nuestras peticiones y preocupaciones y nuestros gozos delante de Dios y saber que Él nos escucha de una manera aceptable. Únicamente por la sangre de Cristo eso puede ser una realidad. Así que ahora tenemos una audiencia con Dios, con el Dios del universo, que posee toda sabiduría, todo poder. ¿Por qué no accesaríamos esa oportunidad? ¿Nos podemos imaginar un privilegio más grande? ¿Por qué no tomaríamos ventaja de este privilegio? ¿Puedes tú ver cuán inconsistente es decir que tú tienes la capacidad de orar, tienes una audiencia con el Altísimo, pero no quieres tomar ventaja de ello? Es locura, locura. Pero somos pecadores. Somos perdonados, hemos sido perdonados, pero la carne batalla en contra de la oración y tenemos un enemigo espiritual que batalla en contra de nosotros en el tema de la oración. Por eso es que Dios lo manda, para nuestro bien, que Él pueda alentar en nosotros el deseo de tomar ventaja de lo que Él mismo nos ha dado la capacidad de hacer. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Acaso no nos encanta esto? ¿Cómo pensamos en el trono de Dios? Es un trono de gracia. La gracia de Dios explica el acceso a ese trono, como nosotros como sus hijos. Es un trono de gracia. Tienes una audiencia con el Dios que te ama y te ha redimido. Luego dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Alguien en este salón tiene necesidades? Si lo tienes, dígame. Cada voz debe decir amén. Todos tenemos necesidades. ¿A dónde encontramos socorro? Gracia para tus necesidades. Vas a tu Dios y Él es el que te manda que uses la capacidad que te ha dado. Martin Lloyd-Jones dijo, la oración en muchas maneras es la expresión suprema de nuestra fe en Dios. ¿Cómo sé que tú eres un creyente, que yo soy un creyente? ¿Cuál es la expresión suprema de nuestra fe en Dios? Lloyd-Jones creo que tiene razón cuando dice que es la oración. Es la suprema expresión de nuestra fe en Dios. Y nuestra fe y confianza en las promesas de Dios. No hay nada que un hombre hará que proclamará su fe que cuando él se arrodilla y mira a Dios y habla con Dios. Es una confesión tremenda de fe. Quiero decir que no solo está corriendo con peticiones, pero si espera en Dios y mira a Dios, Él está ahí diciendo, sí, sí, yo lo creo todo. Yo creo que tú recompensas al que te busca diligentemente. Yo creo que tú eres el creador de todas las cosas y que todas las cosas están en tus manos. Yo sé que no hay nada fuera de tu control. Vengo delante de ti porque tú eres en todo esto y encuentro paz y descanso en tu presencia santa. Y estoy orando porque tú eres quien eres. Este es lo que vemos acerca de la oración en la enseñanza de la Escritura. ¿Crees tú que Dios existe? y de que Él recompensa a los que diligentemente le buscan? Porque si creemos que Dios es quien Él es y que Él recompensa a los que le buscan, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a buscar diligentemente. Así que se nos manda que oremos, se nos manda que oremos constantemente, se nos manda que oremos por aquel que nos dio la capacidad de orar. Cuarto punto. Al creyente se le manda a orar por el que responde las oraciones. No solo nos da la capacidad de orar, sino que Él es el que recibe las oraciones y responde a las oraciones. El que responde la oración es el que nos implora que le pidamos. Eso es lo que el Señor en su ministerio terrenal dijo. Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Y todo el que pide correctamente, el que pide como un verdadero hijo de Dios y según la voluntad de Dios, él siempre recibirá. Y el que busca, haya, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros? Miren cómo Dios en la tierra, en la persona de Jesucristo, mira cómo Dios, escucha cómo Dios te enseña a hacer lo que te ha mandado a hacer cuando te manda que ores. ¿Qué debes entender? ¿Cuál debe de ser tu mente y tu corazón al continuar buscar y tocar y pedir? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Realizas tú que el que responde tu oración te está implorando que vengas delante de Él y le pidas? ¿Qué debe hacer eso con nuestra vida de oración? Debe darnos no solo un deseo de orar. Esto es más que implorar su mandato. Esta es la autoridad de Dios delante de este mandato. Pero adicionalmente, ¿acaso no debe alimentar tus expectativas? Porque Él promete de que Él te escucha y te responderá y te dará buenas cosas. Esta es una conciencia que ves en la Escritura. Los siervos de Dios buscan la faz de Dios sabiendo que al buscar el rostro de Dios, en respuesta al mandato de Dios de decirles que busquen su rostro, y tenían expectativas a esa realidad. Quiero darles dos ejemplos. Jeremías 33:1. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Jeremías, quiero que recuerdes quién está hablando contigo. Siguiente versículo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y luego veamos el siguiente versículo y que encuentras ahí, encuentras el mensaje que Dios le da a Jeremías que Dios quiere que declare a su pueblo. Dios revelando a Jeremías cosas que no conocía y que debía proclamar en el nombre de Jehová. Pero Dios le dice a Jeremías, quiero recordarte quién soy yo. Soy soberano sobre todo. Y te estoy diciendo que si clamas a mí, yo te responderé. Eso es lo que tenemos en nuestro versículo de 1 Tesalonicenses. El Dios que responde la oración es el Dios que nos manda que oremos. David estaba consciente de esto. Salmo 27:7. Salmo de David. Oye, oh Jehová, mi voz con que te clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Dios, tú eres el que me ha dicho que te busque, y en mi corazón estoy respondiendo a tu llamado para que yo te busque, por lo tanto, tu rostro buscaré. Y David escribe, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. ¿Qué es lo que David está haciendo? Está tomando las promesas de Dios acerca de la respuesta de la oración, haciendo un argumento en medio de su oración. Tú eres el que me ha dicho que busque tu rostro, y he venido a buscar tu rostro. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu sierva. Estoy respondiendo a tus promesas de lo que tú harás si yo clamo a tu nombre. Eso es lo que tenemos cuando tienes un mandato de orar. El que te dio la capacidad de orar es el que te dice que ores, y el que responde tus oraciones es el que te implora que le pidas. Se nos manda a orar, se nos manda a orar constantemente, se nos manda a orar por aquel que nos da la capacidad de orar, se nos manda a orar por aquel que responde a nuestras oraciones. Quinto punto, al creyente se le manda a orar por aquel que dirige todo otro mandato. El que te está mandando que ores es el que te da todos sus mandatos. Pero quiero que reconozcamos lo que manda acá es esencial para todo lo demás que está mandando. Lo que está mandando acerca de cómo la iglesia, liderazgo y seguidores, cómo deben responder unos a otros, no puedes hacer eso sin oración. Lo que te está mandando acerca de cómo debemos responder unos a otros, amarnos unos a otros, no puedes hacer los unos a los otros de la palabra de Dios sin oración. ¿Realizas tú, reconoces de que no hay nada que Dios haya mandado que tú y yo podamos hacer sin oración? ¿Acaso un matrimonio que no ora sea el matrimonio que Dios quiere que sea? ¿Acaso los padres que no oran pueden producir en sus hijos lo que verdaderamente necesitan, lo que solo Dios puede producir en sus corazones? ¿Acaso los sermones sin oración pueden ser poderosos? ¿Acaso los servicios sin oración pueden ser efectivos sobrenaturalmente? Quiere decir, Pablo nos dice que estemos siempre gozosos. ¿Podemos estar siempre gozosos si no estamos constantemente orando? ¿Acaso el alma sin oración es un alma agradecida? ¿Es una alma sin oración un alma humilde que confía, que ama? ¿Qué podemos hacer sin Dios? ¿Qué podemos hacer? Jesús nos dice que sin Él nada podemos hacer, que separados de mí nada podéis hacer. Y si no podemos hacer nada separados de Él, entonces ¿qué podemos hacer sin buscarle? ¿Qué puedes hacer sin una vida de oración? El que dirige este mandato es el que dirige todo otro mandato, y lo que manda aquí, acá, es esencial para todos los otros mandatos. No es sorprendente cuando llegamos a Efesios 6, y ahí Pablo describe la armadura de Dios, la armadura del creyente. Vamos todos los días a una batalla espiritual, pero esa batalla es tan real como que tú estás sentado aquí hoy. Tienes un enemigo real de tu alma, una verdadera batalla ocurre cada día. Por supuesto, Dios es soberano sobre todas las cosas, pero es una batalla real. No debe ser minimizado o subestimado. O que nos riamos de ello. No, es una batalla real. Por lo cual, el Espíritu de Dios a través de Pablo nos da una imagen del tipo de necesidades que Él llena cada día, que nos vistamos con toda la armadura de Dios. ¿Pero qué encontramos al final de la descripción de la armadura? Versículo 17 de Efesios 6, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18, orando en todo tiempo. Aquí hay una lista de armadura. Ahora, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Ora por todos los santos, ora por mí también mientras predico la palabra de Dios, ora en todo tiempo, coloca la armadura de Dios en oración. Este mandato es esencial para todo lo demás. Todo lo demás que Dios ha mandado. Dios nos está diciendo a través de su palabra, a través de una sección como esta, ora para que puedas regocijarte, ora para que puedas tener tus necesidades llenas, ora para que puedas amar a tu cónyuge, ora para que puedas criar a tus hijos, ora para que puedas resistir la tentación, ora para que puedas ser agradecido, ora para que puedas enseñar mi palabra de una manera que haga una diferencia. Ora. Sexto punto. Al creyente se le manda a orar con promesas adjuntas. Nosotros, ¿cómo debemos amar a nuestro Dios? Él trata con nosotros tan bondadosamente y pacientemente. Es increíble que sus mandatos deben ser obedecidos solo por pura autoridad. Y sin embargo, pareciera con sus hijos que Él nos dirige de una manera que solo sea pura autoridad. También con un amor paternal nos da incentivos. Quiero decirte por qué quiero que hagas eso que te estoy mandando. Donde te encuentras el tema de la oración en la Escritura, te encuentras promesas de que Él nos escucha, promesas de que Él nos asistirá, aun cuando no sabemos qué orar. Te mando que ores. Señor, yo tengo dificultades en orar. Encuentro que no sé qué palabras usar. ¿Puedo decir algo al respecto? Lo mejor que puedes hacer en tu vida de oración como creyente es dejar de pensar en maneras bellas de orar y simplemente hablar con Dios. Derrama tu corazón delante del Señor. Habla con Él. Él no tiene problemas en entenderte. Él no necesita palabras rebuscadas, no necesita las palabras que escuchas en la iglesia. Puedan haber oraciones bellas que llegan al piso y oraciones que apenas si se entienden que llegan al trono de Dios. Derrama tu corazón delante de Dios. Pero aún ahí, Él promete que cuando tú no puedes hacerlo, el Espíritu está intercediendo por ti. Promesas que la oración importa, que hay diferencias si uno ora. Salmo 91:15, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Salmo 50:15 dice que le clamemos a él en el día de aflicción y que él nos rescatará. Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Escuchamos los testimonios bellos en aguas del bautismo, nuestro hermano y hermana, que pensaban que eran creyentes, pero el Señor les hizo ver que no. Quizás alguien me está escuchando en estos momentos. Tú has dicho que eres un creyente tratando de vivir como ellos describieron, viviendo el cristianismo con tu propia fuerza. Y tú sabes que hay algo muy mal en tu alma, porque lo que te hace falta es la vida eterna. Lo que te hace falta es el nuevo nacimiento, la regeneración. Tú no eres una nueva creación. Eres el hombre viejo que solo que quiere vivir la vida nueva. Pero esta es la buena nueva, que si tú clamas al Dios vivo hoy, Él está lleno de misericordia y bondad. Él te perdonará abundantemente. Y Él te hará suyo a través de su Hijo y por primera vez tendrás una verdadera capacidad de orar. Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Así es como el Señor nos alienta a través de Santiago. Elías era como tú. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Cuál es el poder de Dios a través de la oración de su pueblo? Es literalmente más fuerte que los ciclos regulares de lluvia en la tierra. Dios puede hacer todo lo que quiera, cuando quiere. Y cuando Él le dice a su pueblo que debe orar por algo, tú puedes estar seguro que Él lo hará y que Él no tiene problema en hacerlo. Pide según su voluntad y tendrás lo que pides. Así que deseo terminar preguntándote, ¿estás tú en una posición de orar, en una verdadera posición de orar? ¿Tienes la capacidad para hacerlo? Estoy preguntando si conoces al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Han sido tus pecados perdonados? ¿Has su sangre pagado por tus pecados? ¿Tienes tú el Espíritu de Dios? No puedes orar sin el Espíritu de Dios. ¿Tienes tú el Espíritu de Dios? Si tienes a Jesús, tienes el Espíritu. Y si tienes al Espíritu, la oración es como respirar. Comienzas a orar el día que el Señor Jesús te salvó. Sí, sientes tu debilidad. A veces parece que es lo más difícil de hacer, pero hay un anhelo y un movimiento de orar porque esto es lo que Dios produce en la vida de aquellos quienes Él salva. ¿Eres tú una de esas personas? ¿Estás tú en una posición de oración para orar? Segunda pregunta. ¿Sabes tú que esto será resistido por el diablo junto con todo lo otro justo que Dios quiere hacer en tu vida? Es una elección, por eso es que se manda, porque tú puedes elegirlo. ¿Estás tú preparado para esta dificultad? No piensas que la oración es automática, no lo es. Debes escogerla. ¿Verás tú la falta de oración como pecado? Cuando tú pasas el día y no has pensado en el Señor para en todo el día, hasta que algo pasa o vas a comer, no estás viviendo en ese caso como debes vivir como cristiano. No quiere decir que no tenemos otros pensamientos en la mente. Pablo hizo todas las cosas que hacía, aun cuando tenía un espíritu de oración. Sí, estamos en el mundo todo el tiempo, pero no de una manera que saca a Dios de nuestra visión. ¿Está Él en la imagen mientras vives tu vida cotidiana? ¿Estás tú consciente de Dios? ¿Comienzas tú tu día de esa manera? De tal manera que estás listo cuando la oportunidad surge, hacer lo que hizo Nehemías. Entonces oré al Dios del cielo. Creo que fue Lloyd-Jones que dijo, nunca debemos volvernos de una sensación, sentido de oración. A veces cuando respondemos, es increíble cómo puedes ver al Dios soberano, a quien tú conoces, demostrar su soberanía. Le dije al pastor Josh, tuve un joven en mente que no había hablado con él mucho tiempo. Y ahí estaba él en mi mente, su rostro, su vida, su familia delante de mí, en mi mente. Y oré por él, pero finalmente hice algo más que eso. Y lo contacté y le dije que estaba en mi mente, quiero saber que sepas que ore por ti. Y le pregunté por qué podía orar. Y uno de sus seres queridos había fallecido, un pastor, y él iba a hacer el funeral. Y me dijo, puedo usar oración porque va a ser un funeral difícil. Está viviendo en otro estado porque estaba él en mi mente. Cuando realizas que el que responde a la oración es el que alienta la oración, eso abre todo un mundo frente a tus ojos, que ha estado ahí todo el tiempo, pero quizás no hemos estado tan conscientes nosotros. Dios nos guía por su Espíritu a orar. ¿Qué pecado es cuando no estamos listos para orar en nuestra vida? Verás la oración como un gran privilegio, algo que ha sido dado por Dios y exhortado por Dios. La sangre de Jesús ha abierto el trono de Dios, un trono de gracia. ¿Por qué no entrarías? Así que, hermanos, hermanos, yo los exhorto y me exhorto a mí mismo. Directo de lo que Dios implora que hagamos. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Los creyentes saludables se entregan a la oración. Las iglesias saludables se entregan a la oración. Orad sin cesar. Y el pueblo de Dios dice, amén. Oremos juntos, Padre Celestial. Gracias que tú nos escuchas. Y tú, increíblemente, no solo nos das acceso a ti de esta manera, sino que nos exhortas a que lo hagamos y nos incentivas porque nos das promesas que alimentan nuestros deseos y nuestras expectativas. Perdónanos a todos, Señor, porque yo sé que hablo por todos de que hay tiempos, momentos en que no oramos como debemos. Ayúdanos a recordar que sin Cristo no podemos hacer nada. Así que no hay nada en nuestra vida que podamos hacer sin orar. Gracias porque la oración importa, que tú obras a través de la oración de tu pueblo, obrando en nuestra vida y en este mundo. Fortalécenos a ser fieles a orar unos por otros. Fortalécenos a ser fieles para orar por los perdidos. Aún personas como 1 Timoteo 2, gobernantes en nuestro propio país, ten misericordia y trae avivamiento a esta nación. No porque lo merezcamos, no lo merecemos, Señor. Merecemos el juicio en el cual estamos, pero porque tú eres un Dios lleno de misericordia, dispuesto a dar perdón abundante. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.